Sintonizas 106.9 Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Las 2 de la tarde en todo el territorio nacional este 25 de enero. Usted escucha el Independiente Radio que se transmite en la frecuencia modulada del 106.9. Y también estamos en el internet, en el 106.9, números fmradio.net. Ahí nos escucha usted en cualquier parte del mundo, nos escucha cañón. Bienvenidos a este programa. Es una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana y, por supuesto, gracias por su sintonía. Nos puede, ya sabe usted, sintonizar también en otras horas, en el podcast, en el www.elindependiente.sb, en el icono del Independiente Radio. Ahí están todos los programas. Y nos puede seguir también en nuestras redes sociales, Facebook, Periódico El Independiente, Instagram, El Independiente SB, en Twitter, @IndependienteSB. Y en las redes personales, si usted me quiere escribir, por supuesto, ahí está mi correo, WalterRaudales@Hotmail, en minúsculas todas. O el Twitter personal, @WRJade. Ahí me busca y me encuentra. Le damos seguimiento. Por lo general estoy retuiteando las cosas del Independiente, pero a veces tiramos por ahí alguna puntada, ¿no? Alguna palabra, para que podamos estar en comunicación. Y también tenemos el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875, para que nos comuniquemos. Así que no hay excusa para no estar comunicados, sobre todo en estos tiempos de tecnologías. Así que aquí estamos, bueno, al 100, en las mejores condiciones para hacer, juntos con la audiencia, un excelente programa. Pero antes quiero saber cómo está Jefferson Erasmus allá en cabina. ¿Cómo está Jefferson?
Por aquí ya, andamos al 100, ya teníamos un ratito,
¿eh? Ya no te había visto, como te cambiaron de horario y toda la cosa. Bueno, pero lo importante es que estés trabajando, que estés en la universidad y sobre todo que tengas salud, porque con esto que anda dando el Omicron, ¿verdad? Y es, bueno, hay que cuidarse, ¿verdad? Ahora con esta ola ya no se sabe, con estas autoridades mentirosas ya no sabemos, ¿verdad? Pero bien, tiene que salir de la gente el autocuido, ¿no? Qué bien que estás también en al 100, estás al 100, y un abrazo a Fran, a Carlos, a todo el equipo del Independiente Radio, ¿verdad? Que aquí estamos dispuestos para hacer este gran programa. Fíjense, hoy en el pan pan al vino vino voy a tocar un tema que yo lo ando entre ceja y ceja ya días. Y bueno, me puse a escribir las ideas principales y yo siempre me he preguntado, ¿qué tipo de ejecutivo tenemos en la gobernanza de nuestro país que no fue capaz de enviar un saludo a la Iglesia Católica y a sus feligreses con motivo de la beatificación este sábado 22 de enero del padre Rutilio de Cosme y de los laicos? ¿Qué ejecutivo, qué presidente es ese que no mandó ni siquiera un saludo, un tweet, un mensaje a los católicos, a la feligresía? Yo hago unas interpretaciones aquí y me hago preguntas por eso. Por eso, escuche el pan pan al vino vino en este programa, porque voy a ir a fondo, voy a profundizar. ¿Qué es lo que pasa? Que profesa él otra iglesia, está bien. Que no quiere que le roben el show y quiere ser él siempre el centro de atención. Bueno, eso se llama egolatría, ególatra, ¿verdad? Bueno, pero es que si no quería hacerlo, por lo menos debería haberlo hecho por diplomacia, haber puesto a la Cancillería, porque el Vaticano es un gobierno, funciona como un Estado y tiene sus cancilleres, que son los nuncios, y etcétera. Y era un acto de Estado, digamos, era un acto de Estado, como si tuviera una fecha especial, un presidente o algo así, el presidente que cede de ese país, pues tome, tiene la delicadeza, ¿verdad? Nada, ni siquiera eso, pero claro, pero si es un presidente muy tuitero, muy comunicador, que pasa los días de las marchas, yo conté una vez casi 20 Twitter en contra de la marcha, con fake news, con bulos, con mentiras. Bueno, eso va a ser el pan pan al vino vino. ¿Qué tipo de ejecutivo tenemos que no fue capaz de enviar un saludo a la feligresía católica con motivo de la beatificación? O sea, no es cualquier cosa que beatifiquen paisanos de uno, pues, ¿verdad? Y eso no hay que dejarlo pasar, hay que desenmascararlo, hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Ese va a ser el pan pan al vino vino. Hoy también quiero que abordemos, va a ser un programa más tirado a lo literario, porque tengo dos amigos, una amiga y un amigo, que han escrito libros. Yo les hablé de ellos en los programas pasados, y los vamos a tener en línea, vamos a hablar de ellos, de sus libros, de sus nuevas producciones, porque miren, yo no sé si, bueno, más o menos conocen algo de la literatura inglesa, pero Charles Dickens tiene una obra que habla de las dos ciudades, y dice que estamos en el mejor de los tiempos y que estamos también en el peor de los tiempos. Y a veces, en el peor de los tiempos, como el que estamos, en esta oscuridad, en estos tiempos también se producen cosas buenas. O sea, y eso hay que decirlo, entonces hay que saber. Entonces, sobre todo en el arte, en la literatura, es en esos tiempos oscuros, esos tiempos perversos, esos tiempos malos, como el que estamos, donde salen en el arte. Entonces están saliendo muchas cosas, mucha producción literaria sobre todo. Entonces estos amigos escritores, bueno, me han obsequiado su libro, ya los leí, los vamos a comentar. Vamos a tener también una palabra del padre André Oliva sobre esto de los mártires, y también vamos a hablar de lo del Bitcoin, porque hay una noticia de última hora que la vamos a dar también a mitad del programa, donde el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo a El Salvador, al gobierno, que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal, que cambie esa ley del Bitcoin. Imagínense ya, al fin, el Fondo Monetario Internacional, este organismo internacional, le dice, ojo, por ahí no va. Así que si vamos a tener ahora, quiero que escuchemos al padre André Oliva, donde hace una reflexión sobre el significado de esto de los mártires que fueron beatificados. Escuchemos al padre Oliva.
Este 22 de enero, la Iglesia Católica celebra la beatificación del padre Rutilio Grande, de Fray Cosme Spesoto y de los laicos Nelson y Manuel, asesinados por los escuadrones de la muerte para evitar que siguieran su trabajo de evangelización al servicio del pueblo salvadoreño. La Iglesia, al reconocer el martirio de Fray Cosme, de padre Rutilio, de Nelson y Manuel, considera que sus vidas fueran arrebatadas a causa de la fe que las impulsaba y de la que se convierten en testigos por su sangre injustamente derramada. Como Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, damos gracias a Dios por la vida de estos cuatro hombres que se distinguieron por su bondad y por su entrega a la misión de la Iglesia. Nos unimos a través de ellos con la fe del pueblo salvadoreño y con sus esfuerzos para propiciar las necesarias transformaciones que hagan posible una sociedad justa con un lugar digno para todas las personas. A finales de la década de los 70 y en los años 80, proclamar la buena noticia del reino de Dios y vivir según el Evangelio era considerado subversivo. La creciente conciencia de la necesidad de propiciar la transformación de la inhumana situación de la mayoría campesina a causa de las estructuras injustas de la sociedad salvadoreña y de que ello no era la voluntad de Dios, llevó a que muchos cristianos participaran activamente en la lucha social y política. Para las élites que con ello sintieron amenazado su poder, estos trabajadores por el reino de Dios fueron percibidos como un obstáculo a remover. Su ejemplo profético y martirial nos debe animar a volcar nuestra mirada y fidelidad a los pobres, a defender y acompañar sus causas. Desde su afán de diálogo y de justicia, desde su solidaridad con los pobres y débiles, y desde su resistencia frente al mal y la brutalidad, los mártires hoy beatos nos muestran el camino correcto que debemos seguir ante una cultura pragmática, violenta y egoísta en la que vivimos. Recordar y celebrar su vida y su muerte martirial nos compromete a luchar contra la desigualdad, superar cualquier clase de odio y polarización e impulsar un desarrollo humano basado en la igual dignidad de toda persona. Su legado nos invita a poner la autenticidad en el servicio, a enfrentar las estructuras de dominación y exclusión desde la fuerza de la palabra racional y el respeto a las normas básicas de la convivencia fraterna. Nos inspira a continuar trabajando como ellos, por un país con justicia y libertad, con verdad y pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, El Salvador podrá ser la mesa común de la que hablaba el padre Rutilio en sus homilías, una en la que todos participan y a nadie le falta el con qué.
Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Escucha, pendientes del pan pan al vino vino en unos minutos. ¿Qué tipo de ejecutivo, de presidente tenemos en este país que no fue capaz de enviar un saludo a la Iglesia Católica y a la feligresía con motivo de la beatificación del padre Rutilio Cosme y los laicos? Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a darle un toque bastante literario y especial al programa de este 25 de enero. Bueno, comenzamos con el libro Ellas mueren de frío, una colección de cuentos de Aída Párraga. Aída Párraga es una poeta, narradora, actriz, promotora cultural e ingeniero electricista. Fundadora del grupo Poesía y Más, con más de 20 espectáculos poéticos, y es productora del programa radial La Bohemia. En varias oportunidades me invitó ahí a su programa en la YSUCA a hablar de mis obras también. Así que tengo en mis manos el libro de Aída Párraga y la tenemos también en línea. Buenas tardes, Aída, ¿cómo estás?
Hola, Walter, qué gusto. Gracias por la invitación. Saludos a toda tu amplia radioescucha.
Gracias.
Dice que Luciana es cautivo ahí.
Gracias. Bueno, todos los martes y jueves aquí estamos, mira, en este programa, entre política, cultura, literatura, audiencia. Me encantó tu libro, te digo, los cuentos los leí todos, ese hilo conductor de las mujeres que mueren de frío, es encantador. Cayetana murió de frío, Atanasia murió de frío. Excelente, me encantó.
Ah, qué bueno, que me alegra.
El que más me gustó es este de Luna de Miel. ¿Cómo le das un giro a la chica que se casa enamorada en la luna de miel, y espera pues a su terroncito de azúcar que que llegue, y cuando llega pues empieza a maltratarla, ¿no? Empieza a maltratarla. Un giro muy bonito. Háblame un poco de este libro, Aida. Esto es tu última producción, digamos, literaria. Cuéntanos.
Mira, es un libro que recoge textos de diferentes épocas, pero que, como bien dices, todos tienen como hilo conductor la situación de las mujeres, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con los prejuicios en los que nos desarrollamos, aún en estas alturas del siglo XXI. Tiene que ver con cómo enfrentarlos o cómo los enfrentamos desde diferentes perspectivas. Desde la inocencia, desde la rebeldía, desde el basta ya, ¿no? Mujeres profesionales que todavía tienen que enfrentar la vida doméstica y entonces son dos trabajos full time, y la injusticia a veces de esas situaciones y lo que pueden desencadenar tanto en una relación de pareja como en una situación personal. El abandono, la soledad, las relaciones secretas, en fin, todo eso a lo que una mujer contemporánea se puede enfrentar.
Bueno, yo
son textos que quiero mucho.
Excelente, ¿no? Y te felicito porque, bueno, por lo general, todo este discurso, digamos que ha ido teniendo cada día más aceptación por lo trascendente de la lucha feminista, es importante, sobre todo en esta cultura patriarcal, encontrarlo puesto en un cuento. O sea, te digo, a mí me gustaron todas. Esta de Cayetana lloraba miel, que se come las flores. Ese es precioso también. Es decir, yo creo que has logrado expresarlo, digamos, esa sensación de esa lucha histórica, digamos, de la mujer puesta en cuento, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Cómo está el libro circulando? ¿Cómo lo puede adquirir los oyentes que quieran leerlo? El libro Ellas Mueren de Frío. ¿Dónde pueden adquirirlo?
Por el momento sí. Está en la librería de Los Tacos de Paco.
Ajá.
Porque realmente, y esto es una primicia,
sí,
para ti y para el independiente,
sí,
el libro no ha sido presentado oficialmente todavía. Es un libro que ha sido editado con el apoyo de Fantel, los fondos del Bicentenario, el Ministerio de Cultura de El Salvador y la Fundación Cultural Alquimia.
Qué bien.
Entonces, habrá una presentación oficial que será el 22 de febrero y a partir de entonces pues ya se distribuirá en otros puntos de venta. Por el momento está únicamente en Los Tacos de Paco.
O sea que es una primicia que nos hemos llevado aquí en el Independiente Radio, pero nos vas a invitar entonces ahí va la por presentación, ¿verdad?
Por supuesto que están invitados.
¿Para esa fecha? Para esa fecha espero hacer una reseña, una reseña que es una especie de crítica en el sentido más bien impresionista, es decir, qué impresión me causaron tus textos, ¿verdad? A partir de digamos la metodología de análisis literario que nos enseñó Francisco Andrés Escobar y Chico Díaz, Paco Díaz, en el sentido de que tú tienes que ver qué es lo que hay en el texto, qué hay en el metatexto y cuál es el pretexto, es decir, no sé si te acuerdas de Paco y te
sí,
acuerdas
claro,
también de Lito, de Lito Díaz, ¿no? Que nos enseñaban esa metodología. Entonces, voy a hacer una pequeña reseña que espero publicarla para esos días en El Independiente y felicitarte. De verdad, me gustaría, si me permites, voy a leer un pedazo de un cuento, este de La Luna de Miel, ¿sí? Para los
también
oyentes, para que lo disfruten los oyentes también, como yo lo he disfrutado, y luego hacemos una pequeña, digamos, comentario sobre este.
Claro, por supuesto,
sí,
por
bueno,
favor.
Luna de Miel. Y es que uno se levanta a las 5 a.m. después de la tan esperada noche de bodas con la rapidez de una gata montesa, porque no quieres que tu recién proclamado marido te vea tal cual eres, sin maquillaje, con la boca oliendo a veneno y el cabello hecho un nido de chiltotas. Vas, te lavas la boca, la cara, te arreglas un poco el pelo, un poquito de brillo en los labios, un pellizconcito en las mejillas, ensayas esa mirada lánguida y soñadora que ponen las adolescentes cada primer beso. No es que seas una de ellas, ni él tampoco, es más, aunque no te guste, ya viene de otra primera mañana después de noches de bodas. Pero bueno, un hombre divorciado es tan bueno como cualquier otro. Así que pones esos ojos de borrega condenada para decirle, sutilmente que la noche fue maravillosa, que aunque no era desde ninguna perspectiva la primera, sí fue emocionante hacerlo en tu cama y no en un motel escondidos de todas las miradas y corriendo para no despertar sospechas. ¡Ay, nosotras las mujeres! Sales del baño, lo ves tendido en la cama, medio cubierto, desnudo. Sabes que no es un Adonis, está más gordo de lo que le conviene, no hace ejercicio, tiene las nalgas pachas, ya le salen algunas canas, pero ¿qué importa? Ahora es tuyo. Y cuando quiere, puede ser tierno y cariñoso. Luchaste por este espécimen largo tiempo, te aguantaste muchas navidades solas, muchos cumpleaños sin él, tantas fiestas y tantos fines de semana y tantas horas nocturnas en las que bien te hubiera servido un poco, y ahí va, ¿no? Sigue avanzando, me salto un poco de líneas ahí, Aida, para llegar al desenlace, ¿no? A lo más importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces viene y empieza a comer y ni siquiera te ha sentado, pero siempre justificas, pobrecito, tiene hambre, seguro está tan bueno que no puede esperar. Qué rico que se lo come toda, pobrecita. Cuando llegas, ya ha terminado, pero solo ha comido un pan tostado, un pedazo de plátano y café. Te mira la cara, ve tu sorpresa, chupa asquerosamente el café y te dice, allá, en la otra casa, los huevos fritos iban cocidos de ambos lados, la tomatada no tenía chile verde, los plátanos eran en gloria, no fritos, en cereal, es con leche deslactosada, con semidescremada, y el café estaba siempre calientito, no como en este. Y se te calienta todo. ¡Qué hermoso! ¡Precioso ese giro! Me encantó ahí. Pobrecita luna de miel de esta chica. Entonces, has logrado recoger realmente, y mira, eso sucede, ¿sabes? Aida.
Es que, ¿sabes qué? Sí. Ese cuento a mí me divierte mucho.
Sí.
Y creo que representa la situación de muchas mujeres, obviamente. Bueno, en este caso es un hombre divorciado que ha estado casado y que ella ha logrado sacarlo de su casa, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero no necesariamente tiene que ser esa la situación del hombre, sino que no somos los mismos cuando somos novios que cuando vivimos juntos. Y si no es la otra mujer, es la mamá. Es que mi mamá no lo hacía así.
Cabal.
Es que en mi casa no lo hacían así. Claro. Entonces resulta que llegan a otro mundo en que la mujer se tiene que acoplar a cómo le acostumbraron, a cómo le trataban, a cómo le hacían.
Sí.
Y tus principios, tu educación, tu manera de ser, se va haciendo más insignificante cada vez, ¿verdad?
Interesante. Bueno, yo se lo recomiendo, ¿verdad? En los tacos de Paco, este libro de Aida Parra, ¿verdad? Ellas mueren de frío. Unos preciosos cuentos para disfrutarlo así, de uno en uno, ¿no? Con un buen café, un buen chocolate, un buen vino, una buena cerveza. A disfrutar la verdadera literatura. Felicidades, Aida, por este libro, de verdad.
No, muchísimas gracias a ti, Walter. Yo quiero decirte que tú eres uno de los escritores que yo más he leído salvadoreños. Tú sabes que me encantan tus textos y hay novelas tuyas que yo guardo con muchísimo cariño.
Gracias.
Sobre todo aquella de la historia de Amuy, ¿no?
Ah, el destino de Amuy, sí.
El destino de Amuy. Ese es un libro queridísimo para mí. Lo leí estando en China.
Sí. Recuerdo que escribiste, sí, un comentario, un periódico sobre él.
Escribí un comentario para la prensa para el diario de hoy.
Sí.
Porque me encantó, así que viniendo estas palabras de tu parte, pues las atesoro. Y quiero decirte que si escribes algo, acepto la crítica, porque la crítica es constructiva, sobre todo viniendo de un profesional como tú.
Gracias.
Y me va a ayudar a crecer y la voy a valorar muchísimo.
Bueno, excelente. Ahí vamos a estar en la presentación de tus cuentos. Gracias, Aida. Buenas tardes. Felicitaciones.
Gracias,
hasta luego. Igualmente para ti. Bueno, escritora Aida Párraga, poeta, actriz y todo. Precioso, precioso. Eso es lo bueno, ¿no? Lo que yo les decía, lo de Charles Dickens, que estamos en el mejor de los tiempos y estamos en el peor de los tiempos, pero en ese peor de los tiempos también se produce la mejor literatura, la mejor pintura, la mejor danza, la mejor escultura. Así es la cosa. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos todos, porque es donde porque en esa búsqueda de luz, como estamos en oscuridad, es donde aflora el espíritu. En breve regresamos con Juan Antonio Castellanos y su novela El Anuncio, 2:25. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay.
¡Achú!
La vida me está cambiando. ay, 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 corazón.
De esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, debí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, debí, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, y aquí tenemos otra obra. Esta es una novela titulada El Anuncio, pero con Z, Anuncio, de Juan Antonio Castellanos Cornejo, también salvadoreño. Y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Juan Antonio Castellanos? ¿Cómo estás?
Walter, qué gusto estar con ustedes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal?
Pues excelente, fíjate, estamos haciendo aquí un programa, estamos haciendo un programa del Independiente Radio comentando libros y hablándole a los autores. Ya hablamos con Aida Párraga de sus cuentos, ahora estoy contigo, de tu novela que te cuento, me encantó. Bueno, como ya te lo dije, ¿verdad? Te lo dije, que me había gustado el manejo de la descripción, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres, Juan Antonio, y cómo es que llegas a esto de la escritura? A ver, dinos.
Walter, mil gracias. Es un honor estar con ustedes en este espacio y felicitarte también por lo Independiente. Qué gran labor la que están haciendo.
Gracias.
Yo disfruto muchísimo de su lectura.
Gracias.
Y contestando a tu pregunta, fíjate que yo empecé escribiendo canciones cuando tenía como 12 o 13 años de edad. Y luego de eso, hace algunos años, llegó a mis manos un libro que se llama El Camino del Artista. Y en este libro se proponía algunos ejercicios para mantener viva el alma creativa. Dentro de los ejercicios propuestos se hablaba de escribir 3 páginas al día, ¿verdad?
Sí.
Entonces empecé yo con el ejercicio y de pronto se me soltó la pluma.
¿Escribir 3 páginas al día de cualquier tema?
De cualquier tema, con la condición de que no lo releyera.
Ok.
Uh-huh. O sea, sí. La única condición es escribir sobre cualquier tema, pero no lo puedes leer. De pronto he llenado 5 cuadernos. Y lo que me empezó a suceder fue ser igual que a ti, que tú sos escritor, es el maravilloso escritor.
Gracias.
Empecé a ver historias en lo cotidiano. Tú sabes de lo que estamos hablando. O sea, que de pronto empieza la realidad a platicarte. Y tú no tienes más que hacer que tomar la pluma y apuntar lo que te está dictando la realidad, ¿verdad?
Sí. Claro, la famosa inspiración también de la que habla Vargas Llosa, ¿verdad? Que dice que la inspiración cuando llega te tiene que agarrar sentado, ¿sabes por qué? ¿Verdad? Para aprovechar, sobre todo cuando alguien esté escribiendo. Cuéntanos, y entonces comenzaste a escribir, pero tú de profesión, ¿qué eres o qué has estudiado, Antonio?
Fíjate que yo me dedico profesionalmente al corretaje de seguros.
Corredor de seguros, sí, correcto.
Sí, estudié mi carrera en esto.
Sí.
Y ya tengo varios años de estar dedicado al corretaje de seguros.
Entonces, digamos, la literatura es un poco como de hobby, digamos, como una afición.
Mira, yo no podría decirte eso.
Sí.
Porque realmente tú sabes que el grado de importancia que tiene la literatura en el alma de una persona que escribe.
Sí.
Es algo catártico y es lo que le da sentido a tu vida entera. Yo escribo todos los días. Si no son las 3 páginas, escribo en algún otro tema, pero...
Bueno, es una enorme disciplina eso, qué bueno, ¿no? Porque has logrado superar el famoso trauma que dicen de los escritores de la página en blanco, ¿verdad?
Con esas famosas 3 páginas, eso no existe.
Ajá, claro.
Está totalmente complicado en ese sentido.
Sí.
Si tú tuvieras un objetivo en mente de escribir acerca de tal o cual cosa, sí que podría caber eso de la página en blanco, pero si tú puedes escribir 3 páginas de lo que sea, hasta una plana puedes hacer si querés, ya no importa.
Claro, qué bueno. Mira, yo cuando estudié yo también letras, nos ponían unos ejercicios de que era, escriban 2 páginas sobre el punto negro en la pared. Entonces tenías que inventarte una historia sobre un punto negro en la pared, ¿verdad? Y claro, ahí allá cada cual más, el más imaginativo se inventaba cada cosa, ¿verdad? y era un ejercicio, digamos. La verdad es que, como dice también Gabo, Gabriel García Márquez, el escribir, digamos, al final se vuelve como un ejercicio, como una práctica, es realmente, digamos, una técnica que tú la aprendes escribiendo. No puedes ser buen escritor si no escribes, tienes que estar escribiendo y tienes que estar leyendo. Por eso háblanos de esta novela, el anuncio con Z, ¿verdad? Cuéntanos, ¿la publicaste?
Sí, está publicada, sí. Y estamos ahorita en la fase de promoverla para que el público lector pueda adquirirla. Tú ya leíste la obra, no tengo mucho que contarte, pero para nuestra audiencia tú sabes que es una historia de superación, de superación personal y las limitaciones que uno mismo puede imponerse. Y la principal limitación de la que puede hablar la novela es la limitación de haber caído en rutinas y protocolos que mantenían al protagonista, Oscar Boanerges Solís, lo mantenía en un estado como de sueño, es estar despierto a media, porque por andarse protegiendo y guardando la vida estaba escapándose de la verdadera vida de la vida. Y cuando él logra abandonarse a sí mismo en las manos de la suerte, en las manos de lo que ha de ser, él despierta, se le queda todo el espacio libre para vivir consciente, para despertar. Y estar consciente no es más que estar despierto en el momento.
Ahora, a mí me encantó, te voy a decir, el momentito de la trama, cuando él saca el famoso anuncio para deshacerse de ese libro. O sea, creo que la novela está muy bien hecha, muy bien escrita, como te dije, muy bien descrita. Creo que te tardaste un par de páginas en poner la trama, porque tenías que haberla puesto casi, no al comienzo, pero no esperar más de 10 páginas para que te atrape, porque, ¿verdad? Entonces cuando él ya se quiere deshacer de eso que le ha llegado y que le ha causado, no voy aquí a decirles a los lectores, ¿verdad?, para que vayan a buscarlo y a leer, claro que sí, pero lo que sí, digamos, me encantó, digamos, el nudo de la novela, donde logra atraparte, quiere saber qué es lo que pasa después y qué es lo que va. Primero, bueno, felicitarte, ¿no?, por el atrevimiento ese de una palabra, ponerla con Z en el título, llama la atención, es llamativo, te da indicios de lo que es la novela, ¿verdad?
Y fíjate que lo arriesgado también de eso es que si tú vas a poner una palabra con Z, como yo estuve diciendo, es arriesgado. Sí. Y lo tenés que explicar.
Claro.
No lo puedes dejar sin explicación.
Sí.
Y yo espero haber cumplido contigo y con mi lector explicándolo.
No. Para que quede está muy bien, está muy bien. Y yo diría que el libro es más allá, digamos, de un libro de inspiración, de levantarlo a uno el ánimo. Yo creo que también tiene lo suyo, eso. Tiene lo suyo la obra. Felicitarte. Hay que pulir un par de cosas, pues, que son ya de detalles, ¿verdad? Estilísticos, pequeñas cosas. Creo que sí mantiene lo fundamental, que es esa columna vertebral, ese hilo conductor, donde el lector, pues, va siguiendo, porque acuérdese que tiene que ir hay como un andamio en donde uno va. Es lo que Humberto Eco le llama la estructura ausente. Tiene que haber un andamio donde uno va, y eso lo tiene la obra. Felicitarte, ¿dónde se puede adquirir esta obra de Juan Antonio Castellanos?
Precisamente en el nombre que acabo de decir, www.juanantoniocastellanos.com. Okay. Ahí puedes adquirirla en físico, la puedes adquirir en formato digital. Además, hay un fragmento para leer de 32 páginas.
Okay.
Dentro de la página web.
O sea, lo pueden hacer ahí, lo pueden hacer en internet, por internet lo pueden hacer. Entonces.
Por internet lo pueden hacer perfectamente, y también en las librerías de la UCA. Por el momento estamos ya enviando material a otras librerías de...
Bueno, está en la librería de la UCA, en Soho Cascadas y en la UCA. ¿Y ahí hiciste presentación, Antonio?
Sí, ya te hice una presentación ahí en Cascadas.
Qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, y los que quieran y los oyentes que estén... pues escuchándonos, saben que aquí tienen pues este material también, que hay que leerlo, ¿no? Que hay que leer la obra salvadoreña, la obra nacional. Ahí está el de Aída Párraga, que son cuentos, Ellas mueren de frío, y también está este de Juan Antonio Castellanos Cornejo, El anuncio. Se la recomiendo las dos. Gracias, Juan Antonio, que tengas una buena tarde, y va a ser un gusto ver.
Sí, cómo no. Final, yo quiero invitar a la audiencia a desarrollar en su corazón, cuando oigan o escuchen que un autor nacional o salvadoreño, su pecho se llene de orgullo, porque básicamente lo que habla un escritor, un autor, un cantante de El Salvador, habla de los sentimientos del corazón de este pueblo,
sí,
y de la vivencia de este país, que es lo más lindo que tenemos.
Excelente.
Cuando uno va a México, te subes al metro y el artista que anda cantando por el centavo en el metro es querido y reverenciado por su público, porque sabe el público que ese cantor lleva la voz del corazón de ese pueblo.
Excelente.
Así que estas letras son de este país, para este país.
Bueno,
con excelente. Mucha alegría. Gracias, Walter.
Hombre, un abrazo, Juan Antonio Castellanos Cornejo. Felicitaciones. Y adelante, hay que seguir escribiendo, ¿no? Excelente.
Claro que sí.
Bueno,
un
bueno.
abrazo y mil gracias, Walter.
Bueno, para ti también. 2:36 PM. Miren, a veces hay muchas padres de familia que un barril, ¿cómo se llaman? Cubetas venden ahora, por cubetas venden las cervezas, piden la cubeta, cuando el libro ahí les duele sacar, ¿verdad? Los 5 dolarcitos para comprar el libro, los 10 dólares. Bueno, es literatura, es cultura nacional, por eso nos hemos alegrado, por eso los hemos tenido en línea y le hemos dedicado este programa, porque en el Independiente nosotros nos sentimos orgullosos, porque este país no solo es lo que a veces nos saturan, ¿verdad?, en las redes, ¿verdad?, de dictadura, de mentiras, de Twitter, de bulos, de falsas noticias, de todo. No, también. 2:37 PM. Ya venimos en breve con el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Qué ejecutivo o qué presidente tenemos en El Salvador que no fue capaz de enviar un saludo a la Iglesia Católica y a la feligresía con motivo de la beatificación el sábado 22 de enero pasado de los padres Rutilio y Cosme y los laicos mártires? ¿Qué presidente es? Ni una nota oficial, ni siquiera un tweet de 120 caracteres o 120 letritas. Ese ejecutivo, ese gobierno que pasa tuiteando a veces hasta de más, cosas baladíes, superfluas, sin sentido, ¿verdad? Fake news, bulos, falsas noticias. Ese gobierno hipercomunicado, de hipercomunicación, no pudo enviar un saludo, bueno, a la Iglesia Católica, a su feligresía. Bueno, si no es esa la creencia del presidente, si él no es católico, bueno, está bien. Si él profesa otra fe o no profesa ninguna, al menos lo hubiese hecho por diplomacia. El Vaticano es un Estado. Y ese era un acto oficial, digamos. Por llamarlo así, el Vaticano. Ellos tienen sus embajadores, sus cancilleres, son los nuncios apostólicos en cada país. Ahí estaba el nuncio, vino una cantidad de obispos. Estaba el cardenal que representa pues a los purpurados, ¿verdad? A los que eligen el cónclave, en el Papa, que es Monseñor Rosa Chávez. Y no dijo nada, ni siquiera por diplomacia. Yo he visto este ejecutivo en otras oportunidades, como por ejemplo las marchas del movimiento social, que se las pasa tuiteando. Por ejemplo, en la última estaba afuera y pasó tuiteando. Y en la anterior, que sí estaba ahí, más de 21 tweets contra la marcha, con fotos falsas o fotos después ya del del evento para decir que no servía y burlándose. Y acá en el caso de la beatificación cayó, se silenció, no dijo nada. Estimados oyentes, no tomen esto a la ligera. No tomen a la ligera. Buscando un significado a esa actitud, podemos hacer varias interpretaciones. Y por supuesto, ninguna de esas interpretaciones es buena para el pueblo. Y yo me pregunto, al hacer estas interpretaciones, ¿será que no fue porque, o no escribió nada porque él no era el centro de atención? Entonces, mejor no voy y no digo nada al evento. Eso es propio de la egolatría. O significa que estar ahí mostraba debilidad ante un poder espiritual terrenal, como en la iglesia. O será que le huye a Dios y a lo espiritual. Bueno, podríamos hacer muchas preguntas. Pero lo fundamental de este comentario es dejar en evidencia eso, que no se pase, que no se les pase. Lo lógico, lo más simple, lo más sencillo es que el presidente hubiese mandado una felicitación, felicito a la Iglesia Católica por eso. Eso es lo más sencillo. ¿Qué tipo de ejecutivo es lo que tenemos? El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Última hora.
Tenemos noticia de última hora. Antes de pasar a la participación ciudadana, que es el corazón de este programa, tenemos noticia de última hora. El Fondo Monetario Internacional urge al gobierno de El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal. Repetimos, los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, FMI, instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal. Esa es la noticia de última hora que damos ahorita en detalle, que ya está circulando en todos los medios de comunicación y en redes. El FMI urgió este martes a El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando grandes riesgos asociados al uso de la criptomoneda para la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores. Los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal. Señaló la institución en un comunicado que especificó que algunos directores también manifestaron su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin. Bueno, los directores son los representantes de diferentes gobiernos en el Fondo Monetario Internacional. Estos señalamientos surgen a partir de la conclusión de la consulta al artículo 4 del convenio consultivo del fondo, en el que se revisa anualmente la situación fiscal y financiera de los países miembros, entre ellos El Salvador, país al cual le ha expresado en reiteradas ocasiones los riesgos que conlleva la adopción del Bitcoin. Y sigue la nota explicando los problemas, los riesgos, ¿verdad?, de esta realidad. Bueno, el punto central es que esta situación fiscal es vulnerable para El Salvador y la multilateral señala, multilateral es el Fondo Monetario, que el déficit fiscal está proyectado en 5.8 del PIB y dan datos. Pero la noticia entonces de última hora es que este organismo internacional, bueno, que pone de rodilla a todos los gobiernos del mundo por la deuda, ¿verdad?, por la deuda, y tienen ahorita Argentina y tiene todo, le está diciendo al Salvador que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal. Es lo que veníamos diciendo nosotros desde antes que surgió eso, pero ahora se lo dicen aquí los expertos de este organismo internacional. Quedan entonces informados. Bueno, y también viene ya la tome posesión de Xiomara en Honduras. Hay un mensaje de audio que le manda Pepe Mujica. desde Uruguay, del sur, para Xiomara. Ahí le deja ahí un mensaje. Escuchemos el mensaje que le deja Pepe Mujica a Xiomara Castro de Honduras.
A veces en el sur nos llega una noticia grata, tonificante. Una de ellas ha sido la historia reciente de ese tu país, Xiomara Castro, tan martirizado por la historia, tan golpeado por la realidad, por la incomprensión política. Y siento profundamente con mi gente no poder estar para darte un abrazo, estimada compañera, que no te conozco, pero te presiento por la trayectoria tuya, de tu pareja, la historia de tu pueblo. Te deseo de todo corazón que tengas la apertura y la solvencia y el apoyo necesario para dar un respiro a tu pueblo, a tu sociedad, y abrir un hilito de esperanza en el largo martirologio de América Central. Desde el sur, un abrazo, querida compañera, y en ti, a todos tus compatriotas, que también son parte de mis compatriotas. Hasta siempre.
Bueno, un saludo de Pepe Mujica para Xiomara Castro. 2:47, vámonos entonces a los teléfonos, al corazón de este programa. ¿Qué dicen los salvadoreños? Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos con varios mensajes. Ahora sí, Walter, saludo desde Denver, Colorado. Aquí al 100, nos dice el amigo Maravilla. Walter, informarle una triste noticia. Mi padre José Luis Avilés Figueroa, que era fiel escucha suyo, falleció el lunes 17 de este mes. Nunca se perdió su programa, aún enfermito, pero lo importante es que me inculcó principios y valores y la fidelidad a su programa. Bueno, un abrazo, amigo, lo sentimos de verdad. Y ya José Luis Avilés Figueroa, tu padre está, bueno, en el paraíso ahí con Dios, al lado de Dios. Un abrazo también y nuestro pésame, ¿verdad? Y que tú nos sigas escuchando también, sigas con la fidelidad del programa. Sí, buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Dale, sí. Salvadoreño de San Ramón, le llamo.
Adelante, ¿qué tal, cómo está?
Bien, bien, gracias, pues, contenta, sí. Alegre por estas dos grandes noticias que hemos recibido de última hora.
Ah, ya, llovió, ¿verdad?
Sí. Ay, sí. Sí. Y entonces, bueno.
A ver si arreglan esto, es que si siguen con eso el Bitcoin van a hundir al país,
hombre. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en eso. Somos sí. pobres y no queremos meternos en esos rollos tan sí. tan ridículos, ¿verdad? Sí. Y por la otra parte, ¿verdad? Lo que dijeron de que este hombre hace a propósito...
¿Por qué no dio ningún mensaje, ni siquiera un tuit?
Eso, pues sí, eso es lo más indignante, ¿verdad? Pero como es bien rudo el hombre, ¿verdad? No tiene mente, no tiene para eso, solo para vulgaridades. Así es que ese hombre no se le puede decir más que un patán.
Gracias por su llamada de San Ramón. Muchas gracias. Nos escriben también, buenas tardes, Walter. Si este presidente está con los mismos de siempre, con los que asesinaron a Romero, ¿no ven los ataques que le hacen a veces a Monseñor Rosa Chávez? Sí, tiene razón. Tiene razón. Nos envían también otros mensajes por acá. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Adelante. Dale,
buenas tardes.
Dígame. Sí.
Un saludo a Irita.
Sí.
Hoy es el programa de ella.
Sí.
Quiero decirle, licenciado, que con qué objetivo este hombre, este gobierno, que no es un gobernante para nada, cambió los acuerdos de paz con el día de las víctimas de guerra. ¿Qué sentimiento hay en eso? Nada, solo destruir la idea de nosotros y la lucha que se tuvo a través de esas víctimas. Que logramos sí. los acuerdos de paz. Y lo último, los que hacen transacciones, los comerciantes grandes, que esta moneda en pocos lugares del mundo se da, están decepcionados por la gran baja que tuvo, que casi es el 40%. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Licenciado.
Gracias a usted. Nos vamos hasta San Vicente también, ahí en San Lorenzo. Adelante, Adrián, ¿qué tal?
El gobierno que tenemos es un gobierno de ultraderecha, un gobierno hipócrita, un gobierno corrupto, un gobierno mentiroso.
Bueno, gracias. Ahí están las palabras de un oyente. Nos escriben desde Los Ángeles, dice, saludo Walter, ahora sí con todo al 100. Nos escribe Wilber, ¿qué presidente más vago y corrupto tenemos? No mandaron mensaje el día que nuestros nuevos beatos como Rutilio y Cosme y canonizaron mientras andaba por Turquía gastando dinero del Estado y del pueblo con alto contagio del país. Tiene razón Wilber en ese aspecto. Nos escribe, buenas tardes, muy bonito programa, interesante, dice. Bueno, sí, adelante, te escucho. Sí.
Hola, buenas tardes, sí. Walter. Mira, los audios que tiras, los dos audios que has estado, sí, tirados, no se te oye ninguno, ¿viste? Y con otra parte, no va a participar ese gobierno, ¿la? Sí. No, ni siquiera un saludo a la Iglesia Católica, sí. Eso es claro, pues él está, no quiere aceptar ni siquiera los acuerdos de paz, ¿cuándo va a aceptarlo?
Excelente, muchas gracias por tu información y siguen escribiéndonos. Sí.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Mi comentario referente a lo del presidente que no te dignó ni a dar un mensaje, un saludo por el acontecimiento que estaba ocurriendo con la canonización, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. El presidente crece en años, pero en conocimiento, en principios, en todas esas cosas, en las que en realidad debería representar bien a este país, está lejos de ser el presidente que, inclusive mucho católico, puso las esperanzas en él. Sí. Gracias, Walter.
No, pero gracias a usted también por su mensaje y por su participación, ¿verdad? Dice, excelente noticia con lo del Bitcoin, me dicen por acá. Me escribe también otro oyente y dice, buenas tardes, este gobierno no va a eliminar el Bitcoin porque este gobierno no está interesado en hacer bien las cosas. Este país ya entró en crisis y vamos a tocar fondo por la necesidad de este gobierno corrupto. A propósito de eso, yo tengo aquí una noticia que me ha llamado la atención. La cadena Walmart dice que ya está analizando vender sus tiendas en El Salvador. Ya cuando sacan estas noticias es porque ya tienen adelantado algo. Bueno, así que los Walmart se van a ir de El Salvador, imagínense ustedes. Y está considerando pues venderla en la región. Yo cuando vi esta nota me puse a pensar en tantas personas, muchachas, muchachos que trabajan ahí, toda esa red de suministros también. Es tremendo, ¿no? Tremendo, me llena de coraje por todo este enredo, mal manejo de la economía. Desde Estados Unidos nos escribe Oscar Landaverde, dice, saludos, aquí estoy escuchando el programa El Independiente Radio en el estado de Nevada. Felicidades, gracias que nos escuchen ahí, ¿verdad?, con todo ahí, toda la potencia del programa. Y qué bueno que estemos en sintonía. Buenas tardes, Walter y su equipo de trabajo. Los saludo, siempre oyéndolos. Él anda en Turquía, dice, ¿no será que anda llevando maletines negros? Dice, bueno, algunos hablaban de recordaban a Saca, cuando Saca andaba allá por Egipto, que se fue a Egipto también, y estaban haciendo ese tipo de señalamientos. Bueno, ahí están todavía nuestras líneas, si usted quiere todavía algunos par de minutitos en los que hacemos un pequeño cierre del programa, porque ha sido realmente excelente el programa que tuvimos ahora con la entrevista de los dos amigos escritores, ¿verdad?, Aida y Juan Antonio, ¿verdad?, realmente vale la pena. Y también con estas noticias, fíjense que lo del Bitcoin viene en caída. Algunos afirman que pues se le va a ir cerrando el espacio poco a poco, y entonces, claro, eso va a determinar que afecte a muchas personas. Imagínense que con esa caída ya El Salvador había perdido más de 30 millones de dólares. ¿Y cómo es que está chiveando el dinero del pueblo? Y después yo no había reparado, pero eso del chivo, que le llaman a esa chivo wallet, a esa billetera de Bitcoin, pues y el chivo, que no es una simbología demoníaca, tú, ¿sí? Sí, el cabro, que lo ponen para cosas satánicas. ¿Y cómo es que se llama a billetera chivo? Ah, que como nosotros decimos chivo para algo que está bien. Ojo, ojo con la simbología. En semiótica, eso se llama significantes y significados. ¿Verdad? Hay un especialista, se llama Roland Barthes, un francés. Y Roland Barthes explicaba bien esa diferencia entre un significante y un significado. Significante es la palabra en sí, digamos, la palabra chivo es un significante. O sea, son cinco letras, pues, ¿verdad? Es un significante, ¿verdad? Pero un significante puede tener múltiples significados. Entonces, ¿dónde viene, digamos, la tarea del elector? Entonces, hablaba Roland Barthes de elector acuicioso, ¿ya? De un lector juicioso, con juicio. Es el que logra, digamos, desentrañar y descubrir todos los significados de un significante. A veces hay significados que tienen varios significantes, al revés. Pero, por ejemplo, en este caso, el chivo, eso tiene una gran connotación mal espiritual, del mal espíritu. Y aquí está que el Bitcoin sufrió uno de los desplomes más acelerados de su turbulenta historia. La principal criptomoneda ve su cotización hundirse por debajo de los $35,000. Parece que se levantó un poquito y que va a caer otro poquito, pero bueno, en mínimos de este fin de semana se han vendido Bitcoin por menos de 34,100 dólares en las principales plataformas. Los mínimos alcanzados de este fin de semana aún se quedan un 13% por encima de los $29,800 dólares. Y he estado leyendo otra serie de análisis también. ¿Y cómo puedes estar con dinero del pueblo, con dinero que no es tuyo, con dinero que es de la gente? Y de repente, como esto va en caída, el presidente aparece y dice que compra. Y compra Bitcoin. ¿Cómo es eso? ¿Que vas a comprar Bitcoin? Sí, buenas tardes, tenemos un oyente. Buenas tardes, dígame.
Aló, Walter.
Sí, ¿cómo no?
Lo que más me preocupa, hablo de la comunidad de San Inmayona.
Sí.
Lo que más me preocupa aquí, en nuestro gobierno, es que tenemos el ministro de Defensa, que es la Fuerza Armada, la Policía Nacional.
Bájele a su radio, bájele a su radio para oírlo bien.
Y están viendo ellos que este gobernante viola la constitución de nuestra república. Y él es un extranjero, pero ellos no le pueden decir al señor Bukele, señor presidente, no, eso no lo podemos hacer porque es anticonstitucional, no podemos hacerle, no podemos cumplir esa orden, pero no tienen el valor, son unos cobardes. Muchas gracias.
Bueno, ojalá la tuvieran, porque allá en Honduras dijo Mel Zelaya que el día de las elecciones, como a las 9 de la noche, el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que estaba controlado por Juan Orlando Hernández, el dictador Ho. Y iban a hacer un apagón como a las 8 de la noche, ¿verdad?, para cambiar los resultados y quitarle el triunfo a Xiomara, que ya se los habían hecho en la elección anterior. Bueno, y llegó, ¿verdad?, el jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto, que se llama Tito Livio, no se me olvide el nombre. Tito Livio llegó, entró al tribunal y les dijo, ustedes van a respetar los resultados. O sea, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y decía Zelaya, miren, ellos fueron los que me dieron el golpe, pero a Tito Livio yo me quito el sombrero ante él, dice Mel Zelaya. Porque por él fue, y a los 20 minutos estaba el Tribunal Supremo Electoral dándole el triunfo a Xiomara, ¿verdad? Entonces, tiene razón, pero siempre hay militares valientes, honestos, decentes. 10,000 personas se quedarán sin trabajo si Walmart se va, dice un oyente. Realmente este gobierno no representa a nuestro pueblo, el que anda a pie lastimosamente. Y ya cerramos con este mensaje. ¿Qué tal?
Tengo un amigo en México y me dice que allá. Yo tengo un amigo en México y dice que allá en México ni quisieran ni oír hablar de ese Bitcoin.
Es correcto. Bueno, muchas gracias. Que la pasen bien. Hasta aquí el Independiente Radio.
Puede ser un un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó Frente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.